Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Queridos todos, qué privilegio estar aquí en esta noche celebrando este servicio de adoración. Damos las bienvenidas a todos ustedes, hermanos y amigos de las redes electrónicas conectados con nosotros. Vamos a tener un servicio de adoración en el que nuestros corazones elevados a Dios, nuestro espíritu elevado a Dios, nuestras voces ya se elevaron con estas canciones y ahora Dios nos va a hablar por su palabra. Y en esta noche queremos hacer algo especial. Vamos a asegurarnos de que la palabra de Dios que vamos a escuchar hoy haga un efecto especial en nuestra vida. Vamos a abrir el corazón. Vamos a ver este aviso que Dios nos va a dar esta noche. Vamos a verlo con carácter de seriedad. Vamos a ser hacedores de la palabra. No solamente oidores. En estos tiempos, para todo hay que hacer una cita. Hablamos de cita a toda hora. La mayoría de las cosas las resolvemos con una cita. Cita en el consulado para renovar la visa, cita para ver el médico, cita para hablar con el maestro del niño del colegio, cita para resolver un asunto de mis impuestos sobre la renta, citas para todo, señores, por cita ahora, la vida es por cita, y la mayoría virtuales. Bueno, por eso queremos hablar hoy de citas, porque las Escrituras nos enseñan que todos los creyentes tenemos una cita. Los no creyentes también tienen una cita, el día del juicio final. Pero los creyentes tenemos una cita y es la cita más importante de nuestra vida. No es una cita común y corriente, como la que hacemos con frecuencia, que estamos concertando en nuestro diario vivir. Es una cita única, es una cita especial, a la cual nosotros seremos llamados sin saber el día y la hora. Es por esa razón que nosotros necesitamos asegurarnos de estar preparados para esa cita, bien preparados, porque puede producirse en cualquier momento. Y esta porción que vamos a estudiar esta noche tiene que constituirse, tiene que llevar nuestra mente, nuestro corazón, para que a partir de hoy nosotros rijamos nuestra vida en base a esta realidad. Este texto que vamos a leer hoy es para que nosotros nos aseguremos de que nuestro diario vivir, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, la manera como servimos a Dios, el compromiso que nosotros tenemos con su obra, esté regido y gobernado por esa idea, por esa convicción, por esa seguridad de que un día tengo una una cita con el Señor. Y esa cita tiene que ver con todo este nuestro diario vivir como cristianos. Vamos a leer estas dos porciones que nos hablan de esta cita. Segunda Corintios 5:10. Vaya en su Biblia. Segunda Corintios 5:10. Segunda Corintios 5:10. Dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Ahora, 1 Corintios 3:10-15. 1 Corintios 3:10-15. Dice así, 1 Corintios 3:10-15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por tus misericordias. Y por esta noche tan especial, Señor, que tú nos has reunido aquí como tu pueblo, tu iglesia local de Convertidos a Cristo, y nos ha conducido a estudiar esta porción, Señor, con un propósito, con el propósito de que nos aseguremos de que estamos preparados para esa cita, como si fuera esta noche. Ay, Señor, ayúdanos a nosotros a ajustar nuestra vida y asegurarnos de quitar toda cosa que impida, Señor, que nos vaya mal en esa cita contigo. Ay, Padre, edifícanos en esta noche de manera especial con esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, primero, hermanos, primero, 2 Corintios 5:10, ubíquese ahí. Segunda Corintios 5:10. Vamos a estudiar estas dos porciones desarrollando tres puntos de enseñanza que se ven aquí. Primero, características de la cita. Segundo, propósitos de la cita. Tercero, resultados de la cita. Vamos a entrar en detalle ahí. Segunda Corintios 5:10. ¿Cuáles características de esa cita nosotros vemos? Es una cita obligatoria. Es lo primero que vemos allí. Una cita obligatoria. Dice el texto, porque es necesario. No es una cita a la cual podemos declinar. Ningún cristiano puede declinar esa cita. Como hacemos con citas e invitaciones que consideramos poco interesante. No es una, es una cita a la cual tendremos que asistir obligatoriamente, ya dije. No es opcional. El texto dice es necesario. Es una cita de la cual nosotros no tenemos control. No somos nosotros que la hacemos. Vamos a recibir esa cita. Cuando menos los esperamos. Segunda característica. Es una cita personal. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Es en persona. No es una cita a la cual podemos enviar un representante. No podemos enviar un abogado, o un hermano, o un amigo, o un relacionado, como lo hacemos con una cita a la que no deseamos asistir, o a una reunión que consideramos poco importante. Esta es una cita de carácter universal porque involucra a toda la iglesia de Cristo, a todo cristiano. Es una cita de carácter individual porque aplica a cada uno de manera particular. Hijos, padres, cónyuges, todo el mundo de manera individual va a comparecer ante esta cita. Personalmente, cada creyente. Tercera característica. Se efectuará en el ámbito celestial. Lea el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Ante el tribunal de Cristo. El tribunal al cual todos los creyentes seremos citados no es uno donde podríamos conseguir reenviar el juicio. No es uno donde podemos conseguir extraviar el expediente. Eso está de moda ahora. No es uno en el cual podemos conseguir que se borren acontecimientos de nuestra historia delictiva. No. Es un tribunal de carácter incorruptible y con el juez divino, el juez ante quien nos presentaremos es uno de quien no podemos escondernos ni escapar. Mire, aquí se han desaparecido presos, se lo han raptado, lo han secuestrado, prisionero, lo han libertado. Lo han y no se sabe dónde están. Este es un tribunal de otro carácter. El Salmo 139, verso 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí. Es imposible escondernos. De modo que esas son las características de la cita. El versículo 10 también nos muestra los propósitos de la cita. ¿Para qué es esa cita? ¿A qué iremos a reunirnos con el Señor Jesucristo? Mire, lo primero es, primer propósito, seremos evaluados en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 10 otra vez. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para, usted ve, la palabra para es propósito, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En esa entrevista con el Señor, allí Él nos informará lo que merecen nuestros hechos mientras estábamos en esta tierra. Y lo primero que el Señor tomará en cuenta es nuestro nivel de obediencia a la palabra de Dios. Esta mañana el pastor Nadal habló sobre la obediencia a los padres. Pues mire, todos nosotros, niños, pequeños, adultos, ancianos, creyentes, tenemos un Padre Celestial. Y ese Padre Celestial nos ha entregado unos mandatos y Él espera que lo obedezcamos. La obediencia es el primer factor que interesa a Dios de sus hijos, así como todo papá. Su mayor expectativa es que su hijo le obedezca. Así mismo es Dios. Mire, la obediencia, ya le dije, es lo que Dios más aprecia. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el señorío de Él en nuestra vida se muestra con nuestra obediencia. ¿Cómo yo muestro que Jesucristo es el Señor de mi vida? Obedeciéndole. Mire como Él mismo lo dijo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No podemos llamar al Señor, Señor, si no obedecemos su palabra. Si no obedecemos su palabra, Él no es mi Señor. Porque un Señor es para obedecerlo. Pero Jesucristo, en Juan 14:15, dijo que el amor que le tenemos se muestra con obediencia. Usted dice que ama al Señor, demuéstrelo con obediencia. Mírelo como Él dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la obediencia a la palabra, señores, es el factor más importante para Dios. Y otro factor importante para Dios que Él va a tomar en cuenta es nuestro nivel de fructificación. Fructificación. Cuando un agricultor compra un campo, prepara ese campo, ara ese campo, moja ese campo, abona ese campo, esa tierra, siembra esos frutales, esas matas de naranjas, esas matas de aguacate, esas matas de cereza, esos frutales. ¿Qué es lo que más él ansía? ¿Qué es lo que más espera? ¿Cuál es su mayor expectativa? Ver frutos. El Señor nos compró con la sangre de Cristo. El Señor nos puso en una iglesia. El Señor trabaja con nosotros todos los días con su palabra. El Señor nos pule. El Señor nos prospera. El Señor nos transforma cada día. El Señor está trabajando en nuestra vida diariamente con circunstancias de diversas formas. El Señor espera frutos de nosotros. Mire cómo Romanos 7:4 dice claramente, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios. Juan 15:8, Jesucristo dijo esto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios espera de nosotros frutos espirituales en nuestra propia vida, que se llaman frutos dignos de arrepentimiento. Es el cambio que se origina en nosotros cuando nos convertimos a Jesucristo, que cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir. Eso se llama frutos de arrepentimiento. Él espera frutos en la vida de otros. Nosotros llevamos fruto en la vida de otros cuando lo conducimos a Cristo. Cuando nosotros conducimos a alguien al crecimiento espiritual, estamos llevando frutos en la vida de esa otra persona. De modo que Dios espera frutos, mucho fruto, dicen ambos textos, mucho fruto. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿cuál es la manera como nosotros podemos fructificar? En Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Señor espera otra clase de frutos. Un factor importantísimo para el Señor, al cual hemos de responder personalmente, es por la gran comisión. Mire, póngale mucho ojo. Cuando usted esté leyendo su palabra, su Biblia, tenga un lápiz en la mano. Y todos los imperativos, mire, subráyelo. Subráyelo. O póngalo en un círculo. Los imperativos. Son las cosas que Dios manda, son las cosas que Dios quiere. Los imperativos son las cosas en las cuales Dios hace énfasis para nuestra vida. Por ejemplo, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Gracias a Dios que está despertando en nosotros ese deseo, ese impulso, esa emoción, esa pasión por llevar la gran comisión adelante. El Señor va a seguir dándonos oportunidades, pero nosotros tenemos que ser diligentes en ello. Pero mire otra cosa, hemos de responder personalmente por la manera como lo representamos a Él en esta tierra. Oiga, todo cristiano, todo creyente es un representante de Cristo en esta tierra. Eso es lo que se llama un embajador. Ser un embajador es algo muy prestigioso, honorable. Fulano de tal, el embajador dominicano ante las Naciones Unidas. Mire, el cristiano es un embajador del cielo aquí en la tierra, que es mucho más prestigioso, más honroso, más importante. Y él espera que nosotros seamos dignos embajadores de él en la tierra. ¿Qué es lo que hace un embajador? Vender su país en un país extranjero. proyectar su país en un país extranjero, convencer en ese país extranjero de que mi país es lo mejor que hay. Si usted no ha venido a República Dominicana, usted no sabe de cosas lindas, de cosas buenas, de comida buena, de playas lindas, de paisajes hermosos, de gente humilde y de gente servicial. Eso es lo que hace un embajador dominicano en el extranjero. Pues nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra para nosotros hablar de las bondades del reino de los cielos. Lo dijo el Señor en 2 Corintios 5:19. Dice, así que somos, 2 Corintios 5:20, perdón. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y por último, dentro de esas cosas que saqué para recordarlas, porque hay muchos imperativos más, pero no tenemos tiempo, saqué lo que más consideré necesario. Hemos de responder personalmente por el testimonio de vida con que hemos glorificado a Dios como luminares en el mundo. Dios, el Señor espera que cuando nosotros nos hemos convertido a Jesucristo, se experimentó un cambio. Somos personas diferentes. Nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Dice ahora aquí claramente el Señor en el libro de Mateo 5:13-14. Vosotros sois la sal de la tierra. Y más adelante dice, vosotros sois la luz del mundo. Y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, debajo de algo que la opaque, debajo de un baúl. No, no se pone allí, sino que se pone sobre un candelero y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y Filipenses dice que somos luminares en el mundo. Esas son las cosas por la que hemos de dar cuenta al Señor Jesucristo en esa cita del gran tribunal. De modo que este es el propósito de la cita. Y el segundo propósito es que rendiremos un informe sobre nuestra vida de servicio y compromiso al Señor. Mire, cuando usted compra algo, usted lo compró porque tiene alguna utilidad para su vida. Usted no compra nada si no es para usarlo para nada provechoso. Jesucristo nos compró, Dios nos compró pagando la sangre de Jesucristo para que nosotros seamos edificadores de su obra. Edificadores de su obra. Eso es lo que somos los creyentes. Piedra viva que estamos edificando ese cuerpo espiritual de Jesucristo. Daremos cuenta sobre la manera como hemos usado los dones recibidos. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos un don. Y damos gracias al Señor por esta iglesia. Porque, ya lo dijo el pastor Nadal la semana pasada que discutimos esto, estamos revisando la lista de miembros a ver qué está haciendo cada uno de los miembros de iglesia de convertidos a Cristo. ¿Qué está haciendo en la obra de Cristo? ¿Quién está trabajando y quién está sentado sin trabajar? Y estamos llamando a los que no están desarrollando ningún ministerio, los estamos llamando y le estamos ofreciendo ministerios. Te estamos ofreciendo capacitarte, te estamos ofreciendo ubicarte, te estamos ofreciendo oportunidades, te estamos ofreciendo tiempo de servicio al Señor. Porque el Señor espera que todos sirvan en su obra. Él te dio un don. Desentiérralo. Hay un corito que se llama así. Desentiérralo. Multiplícalo. Lo dice el Señor aquí. Cada uno recibió un don. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de la obra, ¿verdad? Lo dice aquí, primera de Pedro 4:10. Segundo, cada uno daremos cuentas al Señor sobre la manera en cómo hemos edificado, porque no es solamente servir al Señor. El servicio necesita una característica. A usted lo pueden contratar en un trabajo y usted puede ser el que más trabaje. Usted hace vasos en una fábrica de papel. Usted puede ser el que más vaso hace todos los días. Pero cuando viene ese supervisor y revisa esos vasos, se despegan al otro día, están torcidos, están mal cortados, están mal pegados, están descuadrados, no sirven. No sirven. Hay que echarlo a la basura. Por tanto, usted no es un buen servidor. Usted trabaja mucho, pero su trabajo no sirve. Así puede ser para Dios el servicio que damos en su iglesia. Por eso el servicio que damos al Señor tiene que ser de calidad, de excelencia, de corazón, que lo glorifique a Él. Mire cómo el Señor nos habla acerca de esto. Él nos dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hechos, hacerlo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Daremos cuenta sobre el uso que hemos dado al tiempo que nos ha concedido. Señores, señores, la vida se compone de tiempo. ¿Sabe lo que es el tiempo? La vida. ¿Cuántos años es que dice Dios que vamos a vivir en promedio? 70 y 80. ¿Y qué son los años? Son meses, semanas, días, horas, minutos y segundos. Y cada segundo que perdemos, estamos perdiendo vida. Y cada minuto que perdemos, estamos siendo menos fructíferos para Dios. Por eso Dios dice aquí en este libro: mirad bien con diligencia cómo andéis. Efesios 5:16. Mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Aprovechemos el tiempo, señores, para crecer espiritualmente, para ser edificados, para servir al Señor. Veamos menos televisión, veamos menos deporte, veamos menos internet, veamos menos WhatsApp, veamos menos TikTok, veamos menos, no sé qué otra cosa, Instagram. todas esas cosas que nos consumen el tiempo, nos están consumiendo la vida. Estamos dejando la vida, oiga, en la pantalla de los dispositivos. Ahí es que estamos dejando gran parte de la vida. Y el mismo, las mismas aplicaciones te lo dicen todos los días. Tu tiempo en pantalla hoy. Y si tú dejaste de ver, si tú disminuiste, te lo dice. Tu tiempo en pantalla disminuyó. ¿Qué te pasa? Oiga cómo nos manejan las aplicaciones. Dediquemos más tiempo a las cosas espirituales. Colosenses 1:2. Si habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad la cosa de arriba. Pero mire qué más. Mire qué más. Cada uno de nosotros daremos cuenta de la manera como hemos utilizado los bienes materiales que hemos recibido del Señor. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tercer propósito. Se probará la calidad espiritual de la obra que hemos edificado. Y aquí vaya a 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 10. Que aquí se dice cómo se va a hacer esto. Cómo se ilustra esa prueba. Cómo es que el Señor va a evaluar. Mira, el Señor lo pone de una manera que lo podamos entender, para que podamos entender cómo es que vamos a ser evaluados. El Señor dejó ese texto, 1 Corintios 3:10. Dios nos manda a edificar sobre el fundamento de Jesucristo. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tenemos que edificar nuestra vida sobre la zapata, el fundamento de Jesucristo. Tenemos que edificar la vida de nuestros hijos sobre la zapata, el fundamento de Jesucristo. Tenemos que edificar la vida de aquellos a quienes estamos discipulando sobre la zapata, el fundamento de Jesucristo. Tenemos que vivir esta vida basado en el fundamento de Jesucristo. Es ahí que tenemos que edificar nuestro edificio, tanto espiritual como de cualquier otra índole. Las obras edificadas con materiales que resisten el fuego —gloria a Dios por la lluvia— mire, en el tribunal de Cristo se ilustra que se probará con fuego las obras realizadas en nuestra vida cristiana. Y resistirán o no, según la calidad del material con que la hemos edificado. El versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo con esto? Señores, trayéndonos un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender allí las cosas, la mente de Dios y del Señor nos está diciendo que las obras edificadas con materiales que resisten el fuego, como oro, plata y piedra preciosa, son las realizadas en plena obediencia a Dios. Son las realizadas con la genuina intención de honrar y glorificar a Dios. Esas son las obras construidas con oro, plata y piedras preciosas que no se queman. Y las obras edificadas con materiales que se queman o no resisten el fuego, como madera, heno o hojarasca, son las realizadas sin una genuina intención de glorificar y de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son obras que no cumplen con la expectativa de Dios de si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas obras que hacemos que no son para glorificar el nombre de Dios? Oh, cuando perseguimos recibir la gloria y honra por nuestro trabajo. Para que me vean. Para que sepan que yo sirvo al Señor. Para que vean que yo ofrendo. Son aquellas que hacemos persiguiendo recibir recompensa de los hombres. Son aquellas que hacemos persiguiendo agradarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Para entonces gloriarme y enorgullecerme de tan bello que canto, que toco para el Señor. Son aquellas que al realizarla teníamos un corazón envanecido. Son obras sin calidad que no pasan en el tribunal de Cristo. Se quemaron. Mira, se deshicieron. No se preservaron. Y por último, resultado de la cita. Estamos en el último punto. ¿Cuál va a ser el resultado de esa cita? Unos serán recompensados. En el tribunal de Cristo no se pone en juego la salvación del creyente. No se pone en juego la salvación del creyente. El creyente es salvo. El creyente es salvo. El día que se convirtió a Jesucristo. ¡Pum! Hijo de Dios. Perdonado tus pecados. Presente, pasado, futuro. Heredero del cielo. Ahora hay galardones. ¿Qué es de lo que se está hablando aquí? Hay evaluación. En el pasado, ya Dios trató con nosotros como pecadores. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya eso pasó. En el presente, Dios trata con nosotros como sus hijos. En el futuro, Dios tratará con nosotros como mayordomos. Mayordomos de la creación y de las cosas espirituales que nos ha entregado. Por eso 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. En el tribunal de Cristo, los creyentes rendiremos cuenta de nuestra actuación como hijos de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, como mayordomos de Dios aquí en la tierra. Los creyentes que sean hallados fieles por el Señor serán recompensados. Dice 1 Corintios 3:14. Ubíquese ahí otra vez en el texto. 1 Corintios 3:14. 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. El Señor Jesucristo mismo señaló que tiene galardones para los fieles, hermanos. En Apocalipsis lo dijo y en otros textos lo dice. Pero me gustó más este de Apocalipsis que dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto a recompensar a los fieles. La Biblia menciona 5 posibles galardones para premiar a los creyentes fieles. En 1 Corintios 9:25, la corona incorruptible para los que dominan su vieja naturaleza. En 1 Tesalónica 2:19, la corona de gloria y gozo para los ganadores de alma. En Santiago 1, 2 y 3 y Apocalipsis 2, 10, la corona de vida para aquellos que triunfan sobre las tentaciones. En 2 Timoteo 4, 8, la corona de justicia para los que aman la venida del Señor Jesucristo. 1 de Pedro 5, 2, la corona de gloria para los pastores y maestros fieles de la iglesia de Cristo. Resultados, unos serán recompensados. Segundo resultado, otros perderán las recompensas. Esas recompensas están disponibles para todos los creyentes, pero muchos la perderán, no la alcanzarán, no la recibirán. Mire cómo dice el texto en el versículo 15, 1 Corintios 3:15, no se me mueva de ahí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué cosa? Pérdida. Varias porciones de las Escrituras nos hablan de la posibilidad de los creyentes perder sus recompensas en los cielos. Segunda de Juan 2:8. Segunda de Juan 8. Segundo libro de Juan, verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esos creyentes que perderán sus galardones no se van a condenar, son salvos. Pero mire lo que dice el versículo. Usted está en 1 de Corintios 3 y mire ahora el versículo 15 al final. Mire cómo dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabe lo que significa eso? Estudiando en la escuela. De chepa. ¿Con cuánto es que se pasa? Con 60. Sacó 60. Ve, sacó el mínimo. Chepa cum laude. De chepa fue salvo. Mire, hermano, para concluir, Dios mismo nos hace recomendaciones para la cita. Dios nos ama. Dios quiere que nos vaya bien en esa cita. Nos hace varias recomendaciones. La primera de Dios, la primera exhortación es que Dios nos exhorta a ser diligentes en cumplir la gran comisión. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Dios quiere que nos preparemos para usar bien la palabra de verdad. Que cuando nos encontramos con una persona sepamos qué versículo leerle. Qué versículo hablarle, recordarle, recitarle. Cuando esa persona está en confusión, ¿con qué versículo aclararle las cosas, sacarlo de su confusión. Eso es usar bien la palabra de verdad. Pero también Dios nos exhorta a ser diligentes como fructificadores en el uso de los dones. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dios te da un don, persevera. Hasta que Dios no te quite ese ministerio, no te mueva de allí. Hasta que Dios no te muestre que te va a mover, no te mueva. No renuncie, no le renuncie a Dios. A Dios no se le puede renunciar. Deja que Dios trate contigo y tu servicio a Él. No le renuncie. Si Él te puso a hacer algo, Él te quiere haciendo eso que te puso a hacer. Dios nos exhorta a no separarnos de Cristo. 1 Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lo que está diciendo aquí Juan es, asegurémonos de que nuestra relación con Cristo es perfecta para que anhelemos su venida, para que deseemos que Él venga y nos saque de este calor, nos saque de este ritmo de vida que llevamos, nos saque de este afán, nos saque de este mundo tan corrupto, nos saque de esta situación que nos asedia. Y por último, el mismo Señor Jesucristo nos exhorta a perseverar en la edificación de su obra. Esta obra tenemos que edificarla todos. No son los pastores y los diáconos solamente. No son los encargados ministeriales solamente. Somos 260 miembros que formamos Iglesia de Convertidos a Cristo. Miembros. Y Dios espera que hayamos aquí 260 personas edificando esta obra, sirviéndole en esta obra, buscando nuevos creyentes para esta obra, discipulando a los nuevos creyentes que se convierten en esta obra, sosteniendo a los débiles de esta obra, buscando a los que se alejan de esta obra. ¿Cuántas veces usted llama a un hermano que hace 3 domingos que usted no lo ve? Mi hermano, te estoy llamando porque tengo 3 domingos que no te veo en la iglesia. Quiero saber si te pasa algo, si te puedo ayudar en algo, si puedo orar por ti por alguna razón. ¿Cuántas veces tú lo has hecho? Eso es buscar al perdido. Eso es sostener al débil. Eso es de ir detrás de aquel que se aleja. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Por eso Él dice aquí en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Permaneced en Él. Hermanos, ¿qué tanto preparado tú estás para tu cita en el tribunal de Cristo? Respóndase esa pregunta. ¿Qué tan preparado estás para ser galardonado por el Señor Jesucristo con palabras como bien siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué tan bien preparado tú estás? De modo que a partir de hoy, hermanos, recordemos que tenemos esa cita tan importante por delante. Y necesitamos entonces evaluar nuestra vida de obediencia, nuestra vida de servicio y la intención de nuestro corazón al servirle. Asegurémonos de que estamos siendo fieles en la obediencia a los mandatos de Dios. Estamos siendo fieles en fructificar. Estamos siendo diligentes servidores y edificadores de la obra del Señor. Estamos siendo fieles mayordomos de los bienes que Dios nos ha entregado en nuestras manos para una sabia administración. Y así nos irá bien en la cita en el tribunal de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra viva, eficaz, cortante, que ha llegado a nosotros en esta noche a través, Señor, de este mensaje de tu palabra. Oh Padre, aquí estamos. Señor, pero como dice el pastor Nadal, ¿quién es suficiente? Necesitamos aferrarnos a Jesucristo para que sea Él quien nos sostenga como buenos servidores, como buenos administradores y mayordomos de tus bienes materiales y de tus misterios espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser fieles embajadores, fieles cumplidores de la gran comisión, fieles servidores con los dones que tú nos has dado, diligentes en servir, Señor. Que cada uno busquemos dónde servir, porque hay un lugar, hay espacio para todos. Que no tengamos que ser rogados para servirte, sino lo contrario, que deseemos servirte de manera espontánea, de manera gozosa. Señor, pon esa actitud en cada uno de nosotros, como miembros de Convertidos a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.